COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, son las 3 y 25, esto es Deportes COPE Salamanca. ¿Qué tal estáis, amigos y amigas de la radio? Les saluda Ramón Morales con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido. Ya estamos de vuelta hoy lunes con muchos resultados. Este programa del 7 de febrero de 2022, como decimos, lunes de resultados, que además lo hemos comenzado con muy buen pie. Esta mañana nos despertábamos con que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han ampliado el aforo de estadios al 85% y el de los pabellones al 75%. Gran noticia para los clubes de nuestra provincia, sobre todo para Perfumerías Avenida, que era el realmente perjudicado por esta medida. Hoy en Deportes COPE Salamanca nos acompañará el gerente de Perfumerías Avenida, Carlos Méndez. En cuanto a resultados, Unionistas goleó al Talavera 4-1 en un Reina Sofía que disfrutó y mucho, mientras que Unionistas, gracias en parte a que en casa es intocable, va a estar una semana más en playoff. Y atención, porque ya dentro del club se empieza a mirar a jugar el ascenso como uno de los objetivos de la temporada. Siempre se estaba diciendo que no, que el objetivo es la permanencia, afianzarse en Primera Federación, pero ojo, porque ya alguien dentro del vestuario ha dicho: oye, ¿y si vamos a por el playoff, qué pasa? Luego escuchamos a los protagonistas de este partido, que tuvo el doblete de Íñigo Muñoz y el estreno goleador de Íñigo Piña, así como el tanto de Raico. Así acabó Dani Mori el partido.
Entonces ahí estamos muy a gusto y claro, con nuestra afición, es que esto es una maravilla. El equipo está fuerte y en casa tenemos que hacer muro prácticamente infranqueable, ¿no? Somos sólidos, atacamos bien, contraatacamos bien, entonces en líneas generales el equipo se siente muy cómodo, muy a gusto. Creo que estamos jugando un gran fútbol, estamos interpretando bien y es la comunión que pedíamos desde el principio. Esta afición gana partidos.
Bueno, esta afición gana partidos, dice Dani Mori, y es una realidad, porque en casa Unionistas es el único equipo, junto con el Racing de Santander, que todavía no ha dejado escapar los tres puntos de su fortaleza. No han perdido un partido y, por cierto, el próximo rival que pisa el Reina Sofía es precisamente el Racing de Santander. Buen ambiente de fútbol que se vivió ayer por la mañana en Salamanca, y así como curiosidad, Unionistas, siempre que juega el domingo a las 12 de la mañana, siempre gana. Luego vamos con el postpartido de Deportes COPE Salamanca. El que no jugó, como ya sabéis todos, es el Salamanca. Aún no hay fecha para jugar el partido aplazado contra el Bergantiños, un encuentro que recordemos se aplazó por positivos en el equipo gallego. A partir de las 3:30, toda la actualidad del Salamanca y atención, porque hay novedades en cuanto al césped del El Mántico. Eso será luego, ahora tenemos más noticias.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
Y hoy también tenemos tercera federación, porque a pesar de perder este fin de semana, el Guijuelo sigue líder del grupo 8 de tercera. Es la primera derrota del equipo chacinero esta temporada y en algún momento tenía que llegar, pero como decíamos, el Guijuelo es un claro candidato para ascender a segunda federación. Hoy en Deportes COPE Salamanca nos acompañará el jugador verde y blanco Toti. Y también tenemos espacio polideportivo. El atletismo salmantino está de enhorabuena. La selección española se proclamó campeona de los Dynamic New Athletics en Glasgow en la prueba de la caza, gracias a una gran actuación de dos atletas de nuestra tierra, Lorena Martín y Álvaro de Arriba. Ambos corrieron en los relevos mixtos y fueron protagonistas de la victoria española. Hoy juntamos a ambos aquí en Deportes COPE Salamanca. Y estamos ya llegando a las 3:30 de la tarde. Recordemos con la noticia con la que hemos empezado: pabellones al 75%, estadios al 85%. Ha sido la medida que ha tomado el Ministerio de Sanidad junto con las comunidades autónomas y una medida que nos alegra a todos los que estamos alrededor del mundo del deporte para que se puedan ver buenos ambientes tanto en estadios como en pabellones. Como decimos, estamos llegando a las 3:30. Nos quedamos en la 1134 de onda media, en la web y con nuestros copenautas del podcast. Hasta las 4 de la tarde, mucho, mucho deporte. Paso lista. Saludos de nuevo a todos. Bueno, como decíamos, la recuperación progresiva de los aforos es una satisfacción para todo el deporte, para todos los equipos, concretamente de Salamanca, y sobre todo para uno, Perfumerías Avenida, que ha estado estas semanas con el Wishbowl al 50% por las medidas, era lo que impedía la venta de entradas, ya que sus abonados completaban ese aforo. Ahora, ya hay más margen para que entre más gente al pabellón, y va a ser más que necesario para todo lo que queda de temporada, que se puedan ir incorporando gente a los pabellones. No es el único tema de actualidad que afecta a Perfumerías Avenida, ya que empezamos con el baloncesto. Era un secreto a voces, y ya es oficial, que Sante Evans ya no es jugadora de Perfumerías Avenida. La interior abandona la entidad azulona después de disputar 26 partidos con el equipo entre Liga, Euroliga y Supercopa. Como ya adelantaba los rumores, ya es oficial, Sante Evans ha fichado por Galatasaray. En cuanto a Avenida, ahora queda ese puesto libre y veremos si se refuerzan o por lo contrario afrontan lo que queda de temporada con 11 jugadoras. Hoy en Deportes Cope Salamanca nos acompaña el gerente de Perfumerías Avenida, Carlos Méndez. Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, Carlos, nos despertábamos, como decía, con buenas noticias. Por fin se recupera un poquito más del aforo, ¿no? Al 75% que va a poder estar el Wishbowl. ¿Se entendía que estuviese antes a la mitad?
No, la verdad es que no. Es un pabellón donde todo el mundo va con la mascarilla puesta. Si no nos han engañado, la mascarilla evita los contagios, con lo cual ha sido una medida que se ha tomado con el mundo del deporte, causando un perjuicio bastante importante. No nos olvidemos que venimos de una pandemia donde el Consejo Superior de Deportes del Gobierno de la Nación ha considerado un perjuicio económico y ha pagado a la ACB, al balonmano, pero curiosamente, y me parece estupendo, pero curiosamente a la Liga Femenina de Baloncesto, pues la Liga Endesa no nos ha llegado ningún tipo de ayuda y a nosotros encima nos ha tocado esta reducción de aforo al 50% con Ekaterimburgo, Praga, Venecia y Valencia. O sea, el trastorno económico ha sido muy grande y además es que toman medidas y luego no buscan soluciones para el perjudicado de las medidas que se toman.
¿Se puede cuantificar ese trastorno económico, Carlos?
Sí, sí, sí. O sea, nosotros sabemos las medias de que hay cuando vienen este tipo de equipos y podían rondar en el mejor de los casos unos 20.000 y en el peor de los casos unos 15.000 euros.
Y nadie se ha acordado de la primera división, la máxima categoría, ¿no?, del baloncesto femenino. Ahora se recupera el 75% de aforo. ¿Se va también a recuperar la venta de entradas, imagino?
Sí, sí, recuperaremos la venta de entrada y empezaremos otra vez, sobre todo a que la gente tenga confianza. Pues claro, el tema de los abonados, si cada dos por tres hay restricciones, es muy complicado que el abonado se anime a sacar ese abono. Venimos de un año en que no ha habido abonados, de un año en que empezamos a tener restricciones y, bueno, el perder tu masa social, que no puedas contar con ella durante dos años seguidos, es un tema que nos preocupa, con lo cual empezaremos a volver a intentar recuperar esa masa social tan importante que teníamos, que antes de estas restricciones pues ya estábamos en un 80% de aforo, con lo cual esperemos volver a esos niveles.
O sea, el 80 os lo marcáis como objetivo, ¿no?, antes de llegar a final de temporada, que, como decíamos antes, va a ser muy importante la gente sabiendo todo lo que viene por delante. Cuartos de Euroliga, final de la Liga, es súper bueno, la Copa del Rey, la Copa de la Reina, perdón, pero que esa va a ser en Valencia, pero es importante sobre todo para la Liga y la Euroliga.
Sí, sí, intentaremos ahora, creo que nos permiten el 75, llegar al 75 e intentar mantenerlo y luego esperemos que el próximo año ya acabemos con la pandemia y podamos llegar a la normalidad del número de abonados y de entradas vendidas por encuentro.
Hablábamos, Carlos, además de los aforos, que este fin de semana saltó la noticia en Perfumerías Avenida, algo que ya se venía escuchando, Sante Evans abandona la entidad azulona. Bueno, no sé cuál ha sido el motivo, si fue ella la que os pidió salir o cómo han sucedido los hechos.
Sí, la verdad es que, bueno, cuando se planificó la temporada, porque sabéis que aquí se planifica desde la dirección deportiva con la conformidad y el día a día del presidente y la opinión del entrenador, pues se optó a tener una plantilla un poco más larga de lo habitual, precisamente porque se iban incorporando las jugadoras más tarde.
Sí.
Yo creo que esa opción nos ha ido francamente bien y a partir de ahí, pues bueno, esta jugadora ha ido perdiendo protagonismo, ha tenido una muy buena oferta económica de Galatasaray, más importante que la que tenía aquí, y bueno, pues hemos decidido que el momento para dejarla salir, porque ha tenido un comportamiento ejemplar con nosotros y no ha dado ningún tipo de problema y lo ha hecho todo correctamente, es permitirla salir.
Algo de mutuo acuerdo, imagino, entonces, por lo que me cuentas. ¿Se va a sustituir su ficha?
va a depender mucho de cómo queda la evolución en este mes de febrero de Nogalle, que como sabéis hizo daño en la rodilla. Los servicios médicos están mirando a ver cómo va. En principio están intentándola recuperar sin hacer ningún tipo, no deberíamos tener ningún problema, pero bueno, tenemos el mes de febrero para meditar y a ver cómo va esta evolución, que esperemos que marche correctamente.
¿Y la directiva, en caso de moverse, se movería en el mercado por jugadora de interior o de exterior?
Pues tendríamos que intentar buscar un 4-3 o un 3 que puede ir al 4, por tener la plantilla más conforme. Pero bueno, sí, vamos a esperar cómo va la evolución de Nogalle. Es una chica muy trabajadora y muy disciplinada y confiamos en nuestros servicios médicos y esperemos que todo vaya con normalidad.
Bueno, pues estaremos pendientes de esos movimientos en el mercado de fichajes de Perfumerías Avenida. Carlos Méndez, gerente de Avenida, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca.
Gracias a vosotros.
Bueno, y ahora Perfumerías Avenida, que va a tener descanso hasta el próximo domingo, aprovechando el parón por las ventanas clasificatorias al Mundial, campeonato al que España no está clasificado. Es uno de los principales motivos por el que ninguna de las azulonas está llamada para jugar con su selección. En el caso de Avenida, entonces, se trata de un parón que las jugadoras van a aprovechar para descansar de cara a todo lo que viene por delante. Como hablaba con Carlos Méndez ahora, recta final de la Liga, Euroliga y también Copa de la Reina, que por cierto se va acercando, es finales de marzo, todavía queda un poquito, pero hay que ir recuperando sensaciones. Hasta aquí el baloncesto, vamos al fútbol. Así sonaba la celebración en el Reina Sofía de la novena victoria de Unionistas en Liga, que le mantiene en playoff. De los 9 partidos ganados, 7 han sido en casa y el equipo lleva 4 victorias consecutivas en su feudo, donde nadie le puede tocar. Ayer 4-1 al Talavera, al descanso se fueron los charros con el doblete de Íñigo Muñoz y la cosa iba de Íñigos, porque en el 67, en un córner, el central Íñigo Piña, que llegó en el mercado de invierno, anotó su primer tanto con la camiseta de Unionistas. El Talavera hizo un amago de meterse en el partido con el 3-1 en el 76, pero 5 minutos después, Raico, que salió desde el banquillo, anotó el definitivo 4-1. Fiesta de goles en un Reina Sofía que acogió a 2.789 espectadores. El entrenador Dani Mori dice haber conseguido esa comunión entre equipo y afición que pedía a principio de temporada.
La comunión que pedíamos desde el principio. Esta afición gana partidos y nosotros tenemos que aprovecharnos de eso. Es una ventaja que tenemos. Nuestro campo, Reina Sofía, nuestra afición, Unionistas. Entonces, al principio, el primer día que me entrevistasteis, lo comentamos. Que esto que tenía que ser un búnker, que evidentemente que teníamos que intentar sacar de aquí los máximos puntos posibles, de que nuestra afición se sintiese orgullosa de su equipo y tenemos que construir un equipo para que su afición se sienta orgullosa de ello. Incluso el primer partido de Liga, aquí contra la Cultural, comentábamos eso, ¿no? Oye, ojo, que el Reina juega un partido importantísimo en nuestro devenir de la competición, que esas emociones nos lleven a precipitarnos. Y ahora ya hemos cogido el punto.
Le han cogido el punto, Unionistas sigue ganando y claro, la pregunta ahora está, ¿hay que seguir con el discurso de marcarse la permanencia como objetivo o este equipo está para un playoff? Pues hay opiniones de todo tipo y nos vamos dentro del vestuario. El goleador de ayer, Íñigo Muñoz, es ambicioso.
Y yo creo que sí que hay que mirar para arriba. Yo creo que no nos podemos conformar con lo que estamos haciendo y ya que a estas alturas tenemos esos puntos, creo que lo que tenemos que hacer es mirar para adelante y al siguiente partido. Yo soy de los que piensa que a estas alturas tener esos puntos casualidad no lo es.
Lo que dice el extremo tiene mucho sentido. Su equipo lleva toda la temporada o en playoff o coqueteando con él. Ahora están cuartos con 37 puntos. ¿Y por qué no pensar mucho más arriba? Bueno, pues Dani Mori pone los pies en la tierra más de una.
Ellos tienen esa ilusión de mirar para arriba y es lógico. Y la afición y vosotros y demás. Nosotros tenemos una misión muy muy clara, que es el estar tranquilos, el trabajar el día a día. Tenemos 37 puntos, con eso no nos da para salvación. Peores cosas he visto. Y nosotros tenemos que seguir trabajando en el día a día. Es como nos va bien y yo no puedo salir de ese guión. Y si no, ya se lo recordaré yo a los futbolistas, a Íñigo y compañía.
dos maneras de ver la gran temporada que está haciendo Unionistas, y ya hemos escuchado a Mori, que se va a encargar de recordar a sus futbolistas su punto de vista. Pero hay otros muchos. En la afición sucede algo parecido. Hay opiniones de todo tipo, los que dicen que hay que afianzarse en esta categoría y los que no ven como algo improbable ver a este equipo luchar por ascender. Mañana, en el tiempo de opinión de Deportes Cope Salamanca, preguntaremos a nuestros tertulianos cómo lo ven ellos. La noticia negativa de la jornada fue la lesión de Carlos de la Nava, el capitán. Se retiró con problemas musculares y desde el club han informado que entre hoy y mañana le harán unas pruebas para hacer un diagnóstico claro. El entrenador Dani Mori estaba tranquilo porque sabe que Carlos paró por precaución a una posible rotura y que en principio no tiene que ser nada grave, y espera poder contar con él para el partido contra la Cultural y Deportiva Leonesa del próximo fin de semana. Volviendo a este, al pospartido contra el Talavera, toca hacer el análisis más crítico y lo hacemos de la mano de Aarón Sánchez. Buenas tardes.
Hola Ramón, buenas tardes a todos.
Bueno, Aarón, mientras veíamos el partido hablábamos lo fuerte, lo sólido que es este equipo, algo que ya hemos repetido en muchas ocasiones, un lobo con piel de cordero, pero qué mérito tiene ser lobo en Primera Federación, y Mori lo ha conseguido, con un equipo muy completo por lo que vimos ayer.
Sí, yo lo llevo más allá de la comparativa con el lobo con piel de cordero, porque al final en el fútbol se trata de dominar, y muchas veces la gente piensa que dominar es solo con balón. Creo que Unionistas es el claro ejemplo de también saber dominar sin balón, y reflejado está en el resultado en el partido del otro día, porque es cierto que el arranque no fue el mejor del equipo local, pero con todo y con eso supo encontrar la oportunidad del gol, y a partir del gol, donde parecía que el equipo rival estaba creciendo, estaba acercándose a la portería local, vimos que Unionistas fue capaz de encontrar una nueva vía del gol en esa transición, y así ampliar la distancia en el resultado. Luego, segundo tiempo, pues evidentemente ya vas controlando con el ritmo del partido, vas viendo o vas manejando situaciones del juego en la que Unionistas ahí es experto y pudo ampliar la renta goleadora y encontrar ese 4-1 que bastante meritorio.
No, y sobre todo yo lo destacaba ayer en Twitter, ¿no? Un punto de inflexión en el partido es cuando en la primera mitad Unionistas va 1-0, pero de nuevo se ve un Unionistas que no tiene el balón, no tiene la posesión, sí que le genera alguna ocasión de peligro para que el Talavera pueda hacer un tanto, pero es que antes del descanso Íñigo Muñoz vuelve a hacer otro gol, un golazo además. Si hay que destacar a una persona es a Íñigo Muñoz, claramente, jugando por la izquierda para poderse meter con su diestra.
Desde luego es el nombre propio, pero es que ya sabes, siempre que hablamos de los jugadores de banda, que Unionistas tiene esa estrellita para repartirla día tras día a sus jugadores de banda, ya sea Íñigo, ya sea Grismonte, ya sea Raico, y es que con esas rotaciones que viene utilizando Dani Mori en la posición de banda, el que sale funciona, y si no ha funcionado en el primer tiempo, el recambio luego funciona.
Así es.
Y es que en este caso, en el partido de ayer, funcionaron las dos cosas. Los que estaban, y luego de recambio entró Raico, nuevamente también funcionó porque anotó gol. Pero la realidad que, como nombre propio, desde luego Íñigo Muñoz.
Y ya que yo siempre digo que lo tuyo, Aarón, es el análisis más crítico, ¿le pondrías alguna pega al partido de ayer? ¿O no se le puede decir nada?
Bueno, a ver, la pega y la nota negativa es la lesión de Carlos de la Nava, que esperemos que no se alargue mucho en el tiempo. Pero yo, en análisis global, dentro de un 4-1, y sobre todo viendo el partido como fue sucediendo, ante un equipo, un Talavera, que tiene muchísimo potencial ofensivo y que es lógico que este rival te genere situaciones de peligro. Pero destacar positivamente prácticamente todo. La línea defensiva estuvo imperial. Piña le ha dado esa solidez y esa elegancia defensiva que hablábamos el día del fichaje sobre él.
Y gol, además. También te aporta goles.
Sí, bueno, al margen de los goles, pero su función es defender. Pero bueno, si encima mete goles, pues mira, sobresaliente.
Sí,
la realidad es que ha encontrado una vía, una solidez defensiva al equipo, con la novedad de Manu Sánchez en esa posición de lateral derecho, con esa profundidad tanto de José Salinas como el propio Manu Sánchez. Creo que ha encontrado una fórmula para rotar pocas piezas, pero cada día le va funcionando, ya sea en aspecto defensivo y en aspecto ofensivo.
Aaron, ya para terminar, escuchábamos ahora dos voces diferentes, la de Íñigo Muñoz diciendo que por qué no el objetivo va a ser el playoff, y Dani Mori recordando, también se lo va a hacer recordar a sus jugadores, ha dicho que, bueno, que el objetivo es la permanencia, luego lo que venga, bienvenido sea, pero que nadie se marque el objetivo del playoff. ¿Tú crees que Unionistas se puede marcar el objetivo del playoff, tal y como está jugando y sobre todo en casa?
Yo entiendo las dos partes, la ambición posible que pueda tener el futbolista y la seguridad de ir partido a partido de Dani Mori. Desde luego, si tú analizas la temporada del equipo y las posibilidades y recursos que tiene, creo que sí se puede hablar de playoff y creo que debería ser un objetivo real a largo plazo, porque estamos viendo que compite contra todos los equipos en casa. Es un equipo muy complicado de hacerle gol y muy complicado de ganarle.
Sí.
Y se está convirtiendo en eso, en un hueso muy duro en la categoría, en la sorpresa, podríamos decir, porque al final codearte con los equipos que están en la zona alta es de bastante prestigio, y por qué no va a soñar con ser uno de esos equipos que vayan al playoff.
Bueno, pues entendemos ambas versiones, la ambición de Íñigo Muñoz y también la calma, la paciencia, la tranquilidad de Dani Mori, que sabe que el objetivo de la permanencia está muy, muy cerquita, porque yo calculo que con 40, 41, 42 puntos está salvado, y ahora Unionistas tiene 37. Hasta aquí el análisis crítico, e iba a decir cojo, porque siempre solemos analizar dos partidos, esta vez nos quedamos en uno por el partido aplazado del Salamanca, pero ya llegarán los partidos del Salamanca. Este fin de semana vuelve a jugar el equipo de Antonio Calderón. Aaron Sánchez, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca.
Gracias a vosotros siempre. Buenas tardes.
Deportes Cope Salamanca.
Estar informado.
Bueno, pues como hablaba ahora mismo con Aaron Sánchez, nos hemos quedado cojos de partidos, porque siempre son dos los que analizamos, tenemos el postpartido de dos encuentros, pero esta vez no puede ser, porque como ya anunciábamos el viernes, se aplazó el encuentro del Bergantiños Salamanca. ¿Y qué ha hecho el equipo de Antonio Calderón? Bueno, pues entrenar el sábado. En cambio, tanto ayer como hoy, el equipo ha tenido descanso para ya comenzar mañana a preparar el partido del domingo en casa contra el Arenteiro. Encuentro contra un rival directo que el Salamanca está obligado a ganar delante de su gente. Los puntos ahora mismo urgen más que nunca, y sabiendo que tiene dos partidos aplazados pendientes, el equipo está penúltimo de la tabla, a 4 puntos del play-out y a 6 de la salvación directa. El Arenteiro es justo el club que marca el descenso con 3 puntos más que el Salamanca, y esta jornada viene de ganar al Ceares, colista de la liga. No es el único resultado del que han estado pendientes los aficionados del Salamanca este fin de semana cuando su equipo no ha jugado. Otro de sus rivales directos, el Llanera, le metió 3 a la Rosa, el Marino de Luanco 2 al Langreo, y la Gimnástica Segoviana empató a 1 contra el Real Avilés. Estos son los equipos con los que el Salamanca se está peleando por los puestos de abajo del grupo 1 de la Segunda Federación. Por recordar, de este grupo descienden 5 directos y un sexto equipo que va a jugar un play-out contra equipos de otro grupo. Si no quiere buscarse problemas, el Salamanca debe salir de allí cuanto antes, pendientes los 2 partidos aplazados. Como decimos, el del Compostela, allí, que se va a jugar el 23 de febrero, miércoles, a las 8 de la tarde, y contra el Bergantiños, que todavía no hay fecha, pero imagino que el miércoles de la semana que viene no será. El del 23 ya está cogido, así que será a principios de marzo, entre semana. Un encuentro que, recordemos, se aplazó por la asistencia de positivos en el equipo gallego. En lo que respecta al Helmántico, esta mañana se ha visto maquinaria entrando al estadio para mantener y arreglar el césped, ese verde que tenía tan mala pinta en el partido de hace un fin de semana. Importante que mejoren las condiciones del terreno de juego en lo que queda de temporada, tal y como nos contaba el preparador físico del equipo, Pepe Los, mostrando su preocupación aquí en Deportes Cope Salamanca. Parece que el club le ha escuchado y va a comenzar esos trabajos de mantenimiento tan importantes ahora mismo en el equipo charro. Nos vamos a la Tercera Federación. Nos vamos a la tercera federación y nos vamos al Guijuelo, porque si hay un equipo que estás destacando por encima del resto, es el equipo chacinero. A pesar de perder este fin de semana contra el Palencia Club de Fútbol, los de Guijuelo son líderes del grupo 8 de tercera. El primero del grupo, recordemos, que sube directo a segunda federación, y cada jornada que pasa el Guijuelo lo tiene un poquito más cerca. Tiene mucho mérito que esta derrota que han sufrido esta jornada sea la primera de toda la temporada en Liga, y el equipo entrenado por Mario Sánchez es uno de los claros candidatos al ascenso. Hoy en Deportes Cope Salamanca nos acompaña el jugador del Guijuelo, Toti. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Toti, temporada de 10, poca pega se le puede poner de momento a la actuación del Guijuelo por la tercera federación. ¿Os veis como favoritos?
Bueno, de momento la verdad que ha ido todo muy bien. Estamos disfrutando, pero bueno, esto hasta que no se consiga el objetivo principal, que era subir a segunda red, pues no se sabrá y habrá que esperar. De momento estamos en buen camino, estamos haciendo las cosas bien. Ayer, por desgracia, llegó la primera derrota. Era muy difícil tirarte todo el año sin perder, y bueno, lo bueno que tiene el fútbol ahora, que tenemos una revancha ya el miércoles y pasamos página rápido.
Así es. Te iba a decir, Toti, ¿se os había olvidado lo que era perder? ¿Ese sentimiento?
Hombre, se pierde un poquito, sí, la verdad. Porque al final te acostumbras a ganar, a no perder, y la verdad que gusta, porque es una buena sensación. Pero sabemos que esto al final toque, y bueno, al final ayer pues cometimos algún error, y bueno, ellos arriba sabemos que tenían gente de mucha calidad, que conocemos, que son de Salamanca, y lo aprovecharon, y bueno, apretamos hasta el final. Yo creo que incluso si dura un poquito más el partido, pues yo creo que podíamos haber empatado, pero bueno, no se pudo dar, y bueno, ya el miércoles a pensar en Ávila, que es un partido muy importante.
Te iba a preguntar, Toti, bueno, tienes 34 años, ¿cuánto fútbol le queda a Toti? Es decir, ¿seguiría en el Guijuelo si sube a segunda federación? Tal y como van los pronósticos, no estoy tan mal encaminado si digo que el Guijuelo puede estar en segunda federación el año que viene.
No lo sé, yo voy a corto plazo. Voy hasta mayo, junio, y luego ya veremos, y no le doy vuelta a eso, porque bueno, ya te... Lo digo siempre, la vida me ha enseñado a que no puedes planear mucho, porque se dan las cosas rápido la vuelta, y hay que intentar disfrutar, y eso es lo que estoy haciendo. Gracias, he venido a Guijuelo, y bueno, lo que llevo de año he disfrutado mucho con los compañeros, con el equipo, con lo que hemos conseguido, y bueno, sobre todo espero rematarlo y poder celebrar un ascenso con el club.
Sí, no, de momento la experiencia está siendo perfecta allí en Guijuelo. Te iba a preguntar, Toti, hablábamos ahora del Salamanca, ¿no? Tú has jugado mucho en el Estadio El Mántico. Bueno, ¿tú sigues la actualidad del Salamanca? ¿Cómo estás viendo la actuación del equipo entrenado por Antonio Calderón en la segunda federación?
Si te soy sincero, no sigo mucho fútbol, pero porque bueno, en mi día a día con la familia no tengo mucho tiempo, pero sí que miro clasificaciones y bueno, siempre lo comento con el que está al lado y tal, que ver ahí, bueno, es el nombre de Salamanca, está de abajo, joder, y escueza, aunque no estés ahí, porque al final ves los nombres de los otros equipos que están ahí abajo y no pega, la verdad que no pega. Es una situación que bueno, incluso ayer mirar la clasificación, creo que solo habían metido 6 goles, y es que es muy complicado con esos números, y está en una situación, la verdad, que muy complicada, pero bueno, esperemos que puedan dar la vuelta, porque bueno, el fútbol está demostrado que cualquier cosa puede pasar, y bueno, yo creo que tienen mucho mejor equipo del que se demuestra la clasificación.
Sería muy buena señal que el Guijuelo y el Salamanca coincidieran en la segunda federación la temporada que viene. Eso significaría que el Guijuelo ha conseguido el ascenso y que el Salamanca habría salvado la categoría. Toti, jugador del Guijuelo, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca, y suerte para estos partidos.
Vale, muchas gracias.
Y hoy Deportes Cope de Salamanca lo vamos a terminar con atletismo, porque los salmantinos Lorena Martín y Álvaro de Arriba han sido los protagonistas de la victoria de la selección española en los relevos mixtos de la Dynamic New Athletics, que se ha celebrado en Glasgow. La prueba se llamaba La Caza, y como decimos, eran unos relevos mixtos que iban de más a menos distancia. Lorena Martín corrió los 800 metros, le entregó el testigo a Álvaro de Arriba, que hizo los 600 metros, para que posteriormente Laura Bueno completara los 400 metros y Sergio Juárez los los 200. Que dos de los cuatro atletas que le dieron la victoria a España sean salmantinos es un orgullo para todos nosotros, y hoy Lorena Martín y Álvaro de Arriba están en Deportes COPE Salamanca. Lorena, buenas tardes. Álvaro de Arriba, buenas tardes a ti también.
Buenas tardes.
Bueno, Lorena, comienzo contigo. Primera internacionalidad. Cuéntanos cómo fue el pro, el durante, el post de tu primera participación con España.
Pues la verdad que muy emocionante. El ambiente de equipo fue impresionante para mí, poder compartir una experiencia con atletas que están a un grandísimo nivel internacional. Y bueno, yo creo que por mi parte hice todo lo que pude estando en mi marca personal, así que para mí ha sido un muy buen fin de semana.
Y Álvaro, ahí estabas tú para recoger el testigo de la Peñarandina. Bueno, también especial, ¿no? Recibir un testigo de alguien de tu tierra, de Salamanca.
Sí, qué mejor que eso, que recibir el testigo de una amiga y encima en su primera internacional con la selección. Así que mejor imposible.
Lorena, cuéntanos, comenzabais la prueba, ¿no?, con 6 segundos 7 décimas por delante de los rivales, sobre todo Irlanda e Inglaterra. Te vi en el vídeo, ¿no?, salías sola 6 segundos por delante porque los acumulabais del resto de pruebas. Y cuéntanos cómo fue la prueba, tus sensaciones en los 800 metros.
Pues sí, la verdad que nuestros compañeros lo hicieron fenomenal en sus pruebas individuales. Iba viendo el marcador de los puntos y nos dieron muchísima ventaja. Lo que pasa es que había que refrendar esa ventaja y había, yo creo que incluso la ampliamos por 4 segundos en nuestro relevo.
Así es.
Así que en ningún momento nos relajamos, fue ir con ventaja y yo sentía que tenía la responsabilidad de, aunque fuera en solitario, hacer la mejor marca posible. Así que intenté ir muy controlada, pero ahí en mi mejor marca para podérselo dar a Álvaro con bastante más ventaja.
Sí, sí, y volaste sobre la pista de Glasgow. Álvaro, te iba a preguntar a ti, que tienes más experiencia, esto es muy importante, ¿no?, que en el atletismo salmantino puedan ver desde aquí, desde nuestra ciudad, vuestras actuaciones para darle un impulso.
Sí, la verdad es que sí, que bueno, al final yo creo que el deporte, el atletismo salmantino está teniendo ahora un buen momento otra vez, y qué mejor que encima se apoye de esa forma, como estáis haciendo ahora, pues estando atentos pues de esta forma, como digo, de estas internacionalidades que estamos teniendo, y más para la gente joven que bueno, que al final hemos sido como ellos y ahora pues estamos compitiendo a estos niveles.
Sin duda esta gente joven tiene un espejo donde verse. Ya para terminar, Álvaro, ¿próximos compromisos?
Pues ahora el día 12 en Val-del-Ruil en Francia y después el 19 en Birmingham, y ya después de eso nos vamos directos al Nacional para buscar esa plaza para el Mundial.
Lorena, ¿por tu parte?
Yo voy de camino ahora mismo a Barcelona para competir mañana en el Mítico Internacional de Cataluña, buscando buena marca personal ya en una carrera de 200 y luego. El sábado día 12 tengo que defender la Copa Iberdrola con mi equipo, el Playa de Castellón, y a finales de mes estar también ahí con Álvaro en Orense, pues intentando la mejor posición posible en el Nacional.
Bueno, chicos, pues os seguiremos de cerca aquí en Deportes COPE Salamanca y hablamos en otras ocasiones. Gracias, Lorena, por estar aquí. Y gracias también, Álvaro, a ti por estar en Deportes COPE Salamanca.
A vosotros, un placer.
Vamos a la agenda, que tenemos muchos resultados. Vamos con la tercera federación, el grupo 8, jornada 22. Hubo una jornada de luces y sombras, porque el Salamanca B perdió 0-3 contra el Mirandés B. Ganó el Ciudad Rodrigo, Tordesillas 1, Ciudad Rodrigo 2. Palencia 3, Guijuelo 2, como os hemos comentado. Y perdió el River, 2-1 contra la Arandina. En la regional de aficionados, en el grupo B, jornada 20, Simancas 1, Peñaranda 1, Béjar 3, Benavente 1 y el Monterrey 3, La Cisterniga 1. Por su parte, en la primera nacional femenina, grupo 4, jornada 18, Olimpia Las Rozas 3, Salamanca 2. En fútbol sala, el Racing Mieres ganó 5-4 al Albense en la segunda división B, y en tercera se aplazó, como decíamos, el Tierra Castellana contra Unionistas, perdió el Alhambra Guijuelo contra Tierno Galván por 6-4 y ganó el 3 Columnas 5 a Venta de Baños 1. En baloncesto, derrota de Akimisa Carvajosa, Tizona 83, Akimisa Carvajosa 73, ganó Avenida Tenerife 47-90. Y en el grupo AB de la Liga EVA, Culleredo 55, CB Tormes 83. Queda pendiente ese aplazado en balonmano en la Primera Nacional, grupo B, jornada 17, Delicias contra balonmano Ciudad de Salamanca. Y estamos ya llegando a final de nuestro programa. Gracias por estar aquí. Mañana te emplazo porque tenemos tertulia de unionistas y protagonistas del Salamanca. Porque como no jugó el Salamanca, no hacemos tiempo de opinión, sino que vamos a tener a dos protagonistas muy especiales aquí, en Deportes Cope Salamanca. De unionistas sí tenemos tiempo de opinión, con dos grandes, como son Bruno Álvarez y Pedro Alonso. Hasta aquí Deportes Cope Salamanca. Si te ha gustado el programa, ya sabes, interacciona en él, en el Twitter, @DeportesCopeSA. Te vamos a leer. Mañana, más y mejor, a partir de las 3:25 de la tarde, ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope.